Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes. Hoy comienza un nuevo espacio aquí en Capital Radio en el que queremos dar visibilidad a una solución todavía algo desconocida para nuestra movilidad, pero que es ya una opción de presente para solucionar el problema de contaminación, de emisiones y para ser más sostenibles. Hablamos de los combustibles renovables que nos permiten seguir con nuestra vida diaria sin necesidad de cambiar nada. Son la verdadera alternativa sostenible. Se elaboran a partir de residuos orgánicos como aceites vegetales usados, biomasa, residuos de la industria, de muchas formas. Y uno de sus principales puntos fuertes es que minimizan las emisiones, ya que el CO2 que se libera en su uso es igual al que ha sido retirado previamente de la atmósfera, por lo que son una de las soluciones más eficaces para reducir las emisiones procedentes del transporte. De su presente, de sus usos, de su aplicación y de su futuro hablaremos las próximas semanas aquí en Movilidad Renovable con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Movilidad Renovable, con Miguel San Martín. En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y ponemos unos ejemplos de cómo ya se están utilizando estos combustibles. Por ejemplo, el grupo Moure, con presencia en el sector energético y de limpieza de coches, ha expresado también su apoyo a los combustibles renovables como la alternativa más sostenible a los carburantes tradicionales y ha pedido más apoyos para escalar su producción antes de 2035. Su director general prevé que la transición hacia una movilidad más limpia será mediante temporalmente un modelo híbrido y no desde la electrificación total, y dice que los combustibles renovables es la mejor manera de reducir las emisiones. También Repsol anuncia que su planta en Cartagena, con capacidad para fabricar 250.000 toneladas anuales de combustible renovable, ha comenzado la producción a gran escala. Es la primera de la península dedicada en exclusiva a la producción de estos combustibles y en la que han invertido 250 millones de euros. A esta nueva planta, cuya producción de combustibles renovables representa un 5% de su producción total de diésel o un 17% de la de queroseno, se sumará en 2025 una segunda en Puerto Llano. Repsol en la actualidad suministra combustible 100% renovable a más de 140 ubicaciones en España y Portugal. El objetivo, 600 a finales de este año. Y más, Solarija anuncia su intención de invertir casi 800 millones de euros en el proyecto Numantia, en Soria, enfocado a la producción de combustible sostenible para aviación. La iniciativa ya ha iniciado la tramitación administrativa, van a iniciar las obras y tener operativas las instalaciones en 2028. La previsión es que produzcan 60.000 toneladas de fuel sostenible para aviación, que es una cifra equivalente a 12.000 vuelos entre Madrid y Palma de Mallorca. Y por último, la cadena de tiendas danesa Tiger, especializada en productos de bajo precio, ha firmado un acuerdo con la naviera Maersk para incorporarse al programa de transporte para mover toda su carga marítima a través de los servicios que utilizan combustibles renovables. Maersk dice que el uso de estos carburantes frente a los fósiles permiten evitar los cargos asociados también a la entrada del modo marítimo en el sistema europeo de comercio de emisiones.
La entrevista de Movilidad Renovable.
Y vamos a acercarnos en este primer programa, como no, a los combustibles renovables. Y para ello tenemos con nosotros, que la irán escuchando todas las semanas aquí a mi lado, a Inés Cardenal. Ella es la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel. Encantada de estar aquí en un proyecto tan bonito como es explicar esta realidad a los oyentes de Capital Radio.
Y para ello, para, como decimos, una realidad que acabas de comentar, cuéntanos qué es esta plataforma.
Pues la plataforma para los combustibles renovables nace en el año 2021 porque, bueno, pues muchos sectores que considerábamos que era necesario unir fuerzas para plantear la alternativa de los combustibles renovables. Simplemente como una más en el proceso de descarbonización. Nosotros no entendemos que la transición energética se tiene que plantear como una guerra entre tecnologías, sino creemos que todas ellas van a ser necesarias, ¿no? Entonces, en la plataforma, pues estamos presentes, por un lado, los productores y distribuidores de combustibles renovables, pero luego muchos otros sectores que van a necesitarlos para descarbonizarse, como es el transporte de mercancías y de personas y de viajeros por carretera, el transporte aéreo, marítimo, el sector agrario, fabricantes de componentes de automoción, el sector de las motos, bueno, en fin, como digo, representamos a más de 348.000 empresas de todo tipo, desde multinacionales a autónomos, y nada más y nada menos que a 5,7 millones de trabajadores, ¿no?
Que se dice pronto que están todos integrados en esta plataforma con ese objetivo, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué nace?
Pues nace porque entendemos que tanto Europa como España están planteando como única alternativa para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 la electrificación y esto lo entendemos como un objetivo equivocado. El objetivo no es electrificar, el objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, como decía, ¿no? Y para alcanzar ese objetivo, que es tremendamente retador, creemos que son necesarias todas las alternativas. Insistimos, sin guerras, esto no es una plataforma contra la electrificación, simplemente es una plataforma que cree que si no tenemos en cuenta todas las alternativas, pues la transición, perdón, no va a ser lo que nos ha dicho que tiene que ser, que es justa, eficiente e inclusiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada sector tiene unas necesidades, que cada consumidor tiene unas circunstancias, y solo utilizando todas las alternativas, como los combustibles renovables también, pues se pueden satisfacer todas esas necesidades.
Dentro de ese objetivo es, como apuntabas, Inés, ser una alternativa. ¿Es algo, vamos a decir, exclusivo de nuestro país o a nivel europeo también hay iniciativas similares y se está trabajando con estos combustibles renovables?
Sí, hay plataformas similares a la española en otros países, y pues porque efectivamente, como decía antes, es Europa la que está impulsando esta regulación exclusivamente eléctrica. O sea, Europa quiere reservar los combustibles renovables a aquellos usos que no se puedan electrificar exclusivamente, como son la aviación y el marítimo. Pero es que nosotros creemos, y luego lo vamos a ver en la tertulia que vamos a tener a continuación, nosotros creemos que hay sectores como el transporte de mercancías y de viajeros por carretera que con los combustibles renovables pueden empezar a descarbonizarse ya, de manera inmediata y progresiva, sin necesidad de cambiar toda la flota, utilizando la infraestructura existente. Es decir, creemos que es una alternativa mucho más eficiente y más coste eficiente para estos sectores, ¿no? Pero sí, existen iniciativas uh-huh. parecidas.
Y también, como lo contaba yo en las noticias, hay que señalar que es una realidad, que está presente, que se pueden utilizar, que no es algo de futuro, sino que, o como otras tecnologías que llegarán o que dicen que van a estar, aquí ya está.
Sí, tenemos la grandísima ventaja respecto a otras tecnologías sabemos hacerlo ya. Como te decías, se están ya comercializando en España combustibles 100% renovables. Los proyectos, hay muchos proyectos en marcha, has citado algunos, pero hay muchos más. Y efectivamente la gran ventaja que no hay que esperar, o sea, podemos utilizar toda la infraestructura de distribución y toda la flota de vehículos existente. Es una realidad, es el presente, no es el futuro.
Uh-huh. Pero vamos a poner también un poco en el lado malo. ¿Por qué no termina de conocerse a lo mejor? Que eso es uno de los objetivos de este espacio, el que el gran público y sobre todo la audiencia de Capital Radio, fundamentalmente empresas, empresarios, conozcan que es una opción válida para sus estrategias de sostenibilidad.
Pues porque desde la regulación se está diciendo a los ciudadanos y a los sectores que luego van a debatir hoy que su única alternativa es comprarse un vehículo eléctrico. Esa es la señal que se está dando, y a las empresas también, desde el punto de vista regulatorio, lo que se les está diciendo es solo queremos apostar por la electrificación. Por tanto, es muy difícil en este entorno pues que se den las inversiones que son necesarias, que son mil millonarias para transformar, por ejemplo, todo el sistema tema de refino en España, y los consumidores, los sectores, pues realmente no se les está dando la alternativa a día de hoy. No se está planteando una transición en igualdad de condiciones, insisto, sin guerras, esto es muy importante, y sin cuestionamiento de los objetivos. Esto también es una cosa. Todas las asociaciones adheridas a la plataforma estamos absolutamente comprometidas con el objetivo. Solamente estamos cuestionando de qué manera se puede alcanzar este objetivo.
Uh-huh. ¿Se conseguirá?
Pues nosotros, desde luego, vehementes somos, persistentes también, y seguiremos divulgando todo lo que haga falta para dar a conocer esta alternativa, que tiene infinidad de beneficios para el conjunto de la industria, de la sociedad española, de los sectores económicos. Creemos que es una apuesta que beneficia a la economía rural, la economía circular, la independencia energética de nuestro país, la competitividad del transporte de mercancías y viajeros, que luego debatirá sobre la necesidad de descarbonizarse. Por tanto, son todo beneficios, no hay inconvenientes.
Uh-huh. Ya para terminar, has mencionado la España rural, donde pues posiblemente haya ciudades que no vean nunca un punto de recarga y que se puedan preguntar, ¿yo con mi vehículo grande, pequeño, mediano puedo utilizar este tipo de combustibles, un vehículo que sea pues de 8 o 10 años, por ejemplo? Que no hace falta que sea de recién comprado.
Lo contarán luego nuestros invitados, pero ya se está utilizando. Como digo, son combustibles 100% renovables, lo has citado tú, fabricados muchas veces, por ejemplo, con aceite de cocina usado, que hasta hace poco se tiraba por el fregadero, y que es prácticamente indistinguible del gasóleo. Lo contarán ellos, pero vamos, yo creo que las pruebas son muy satisfactorias y que es un producto que está cumpliendo en este momento todas las características que necesitan los sectores y los consumidores.
Uh-huh. Pues aquí dejamos un poco las bases de lo que es. Tendremos mucho tiempo para debatir. Y como Inés decía, pues vamos ya con la tertulia.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Además de Inés Cardenal, nos acompaña Ramón Maldía, que es el vicepresidente ejecutivo de ASTIC, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Héctor Benito es el director de proyectos y consultoría de Carreras Grupo Logístico. Héctor, muy buenas.
Buenas tardes.
Y Miguel Ángel Alonso, director de Ingeniería y Oficina de Fondos Europeos de ALSA. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Miguel.
Si me permitís, vamos a empezar por Ramón, que es el que agrupa un poco la Asociación del Transporte por Carretera, para luego hablar de vuestros ejemplos y para decir por qué son importantes estos combustibles renovables, Ramón, para el transporte y pues porque pueden ser además, incluso yo me atrevo a decir, me tiro a la piscina, un poco una vía de salvación para muchas empresas que tienen que seguir con su actividad.
Sí, la sociedad, su modo de vida actual es inconcebible sin que haya transporte por carretera, sin que se vertebren todas las industrias y los territorios con el movimiento de pasajeros y de mercancías. Luego, por tanto, nosotros, representantes de empresas que compran vehículos para dar servicio a la sociedad en esa demanda de movilidad de personas y de mercancías, lo que queremos es que existan la máxima variedad posible de opciones. Nos parece un poco difícil de aceptar que en estos años en los que somos todos tan conscientes de que el mundo puede cambiar cada 15 días de forma radical, tengamos la capacidad de prever a tanta distancia con tanta certeza, ¿no? Me parece que eso es un poco difícil de aceptar, de que sabemos ya la solución que va a haber en el 2035, en el 2050. Cuanto más opciones tengamos, cuanto más variedad haya, mejor nos adaptaremos con cada opción a cada aplicación, donde sea más eficiente, tanto desde el punto de vista económico como más eficiente desde el punto de vista del objetivo que compartimos de ser neutrales en emisiones de CO2 en el 2050. Por tanto, esta es una opción que ya existe. es que la gente, decías antes que no lo sabe, pero es que la gente, el ciudadano normal ya está usando biocombustibles. Ya cada vez que ponemos un litro de combustible en nuestro coche, un 10% ya es de estos de CO2. Por tanto, existe la infraestructura, como bien se ha apuntado, existe la capacidad, y nosotros además, como representantes de empresas de transporte por carretera, lo que nos interesa también, una segunda derivada, es que España sea un país potente industrialmente. Que crezca industrialmente, que crezca, que su economía vaya bien. Y creemos que esta es una buena opción, porque España reúne las condiciones necesarias para poder fabricar, para poder suministrar, no solamente al consumo español, sino incluso ser exportador de este tipo de combustibles y ayudar a que la industria española pues alcance ese famoso 20% del PIB que todos queremos. Eso será bueno para la economía española y, por tanto, bueno para los que nos dedicamos a darle servicio a los ciudadanos y las empresas.
Y además que en España, lo hemos comentado muchas veces, Ramón, es un país en el que pues el transporte de mercancías por ferrocarril es, pues vamos a decir, casi anecdótico. Hay mucha presencia del transporte por carretera y entonces es una importancia tremenda la que tiene para la economía de todas las zonas.
Sí, o sea, en efecto, además es que el tejido empresarial español, en comparación con otros países, pues es un tejido de empresas mucho más pequeñas y, por tanto, los movimientos de mercancías se adaptan mucho mejor a la carretera. No es que España haya despreciado el transporte por ferrocarril, es que se adapta peor a la realidad. De todas maneras, nosotros impulsamos la intermodalidad y estamos encantadísimos de tener, en vez del 95% de cuota de movimiento de mercancías, solo el 80%, si ese 80% es más grande que el 95% actual. Por tanto, hacer crecer la economía nos interesa.
Pues vamos a hablar con, si me permiten, dos monstruos del tamaño del transporte por carretera. Como lo presentaba antes a Héctor, el director de proyectos y consultoría de carreras Grupo Logístico, para que nos cuentes un poco lo que estáis haciendo ya con los combustibles renovables, para andar un poco más en que es una realidad y con una experiencia que lleváis tiempo ya.
Bueno, nosotros como operador estamos especializados, somos un operador internacional, nos dedicamos a logística integral, estamos especializados en alimentación, bebidas, energía y en economía circular, y bueno, competimos con grandes empresas internacionales, porque nosotros realmente somos una empresa nacional, y cada uno de los grandes elementos que tiene que tener una empresa local para competir con estos monstruos es con ser más competitivo y tener un diferencial con estos operadores, ¿vale? En muchas de estas características, dentro de los planes estratégicos, diseñamos un modelo en el que el operador logístico sostenible sería el operador del futuro. Igual que los sistemas de información nos habían diferenciado de otros, entendimos que la sostenibilidad iba a ser un cambio muy importante para un operador, bajo varias premisas. La primera es que la estructura de costes de un operador se basa en sus almacenes logísticos, con lo cual tenemos un gran consumo energético, y más cuando te dedicas a sectores de temperatura controlada. Y segundo, claro, que al final tenemos un gran consumo, que es el fuel, sí. Porque al final, claro, toda nuestra logística se tiene que basar en el movimiento de vehículos. Con lo cual, si conseguíamos controlar esas dos variables, entendíamos que en el futuro conseguíamos ser más eficientes que el resto, y además, si conseguíamos que esas variables fuesen verdes, tendríamos un gran diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, en 2011 empezamos a diseñar nuestro plan de acción. Ahí empezamos ya con toda la parte de energía verde, con nuestra generación de energía, con almacenes más eficientes, y ya vimos, claro, que el vehículo era la parte de la ecuación que más pesa para nosotros, porque cuanto más grandes somos, más vehículos necesitamos mover, y, claro, por lo tanto, más consumo tenemos, ¿vale? Ahí empezamos ya con unas estrategias muy claras de conducción eficiente, de reducción del peso de nuestros vehículos, de empezar los proyectos de los dúos, etcétera, y vimos, claro, que el siguiente paso era, claro, prepararnos para los combustibles nuevos, porque entendíamos que era el siguiente paso, que era la única parte que nos permite a día de hoy seguir con nuestra reducción. De hecho, a día de hoy nosotros hemos obtenido la segunda estrella en INA Green, que significa que hemos reducido un 30% nuestras emisiones desde 2016, que año base. Este año tendremos la tercera, que es un 35%, y toda la evolución que nos queda pasa por la sustitución de los combustibles que estamos empleando, ¿de acuerdo? Entonces, hace 2 años hicimos un acuerdo con una de las grandes petroleras, porque necesitaban pilotos para poder hacer la utilización de biocombustible. Nos pusimos a disposición de ellos como empresa y empezamos a testear en toda nuestra tipología de flotas, desde vehículos de gran tonelaje, vehículos de recogida capilar, vehículos de distribución más pequeños y distintas motorizaciones y marcas, la utilización de biocombustibles, ¿de acuerdo? Empezamos con una gasolina muy pequeña en la zona de Cataluña y poco a poco lo fuimos evolucionando y testeando hacia todas las motorizaciones que teníamos y todo tipo de uso de vehículos, pues forzando el vehículo a llevar mucho tonelaje, con menos peso, zonas intermedias, haciendo mezclas con el biocombustible, etcétera, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente, y ya lo sabíamos porque las marcas que nos acompañan ya lo están utilizando en otros países, era un método eficiente, ¿de acuerdo? De ahí hemos ido evolucionando en el último año y pico, ¿vale? Es verdad que al principio fue más duro porque era un tema principalmente de coste, ¿vale? Muchos de nuestros clientes han empezado a participar ya en nuestros proyectos, hemos hecho piloto con la gran mayoría de ellos. Y a día de hoy, que yo creo que ya estamos en la fase final, es que, bueno, ya hay una gran implantación de biocombustible, con lo cual nosotros ya podemos repostar en casi todas las zonas de España y Portugal. Uh-huh. O sea, ahora lo tenemos relativamente fácil, ¿vale? Y sí que hemos notado que esto motorista y la gran mayoría de nuestros clientes ya nos lo están exigiendo.
Eso es un punto importante, que también se conciencien los propios clientes de la sostenibilidad y que lo pidan.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, claro, para nosotros había un doble enfoque. Primero es, si Europa se mueve hacia un entorno circular y todo tiene que ser reusable, porque el combustible no tenía que serlo, ¿vale? Uh-huh. Esa era una de las primeras variables. Y segundo, porque al final la logística tiene mucha complejidad en la forma en que se distribuye y aparte está vertebrada por un conjunto de muchas empresas que dan apoyo también a los operadores que necesitamos ser internacionales. Uh-huh. Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo no puedo llegar al Valle de Arán a distribuir. Para eso tengo empresas más pequeñas que colaboran conmigo y que harán la distribución. Sí. Claro, cuando tú tienes que diseñar una estructura completa de distribución nueva y quieres cambiar todos sus medios, invertir en todo, tienes que fijarte, claro, en los medios que tiene, en los ciclos de trabajo, en la productividad que tenemos que tener como empresas. Claro, todas esas variables son muy importantes para nosotros. Uh-huh. Y el biocombustible, en este caso, para nosotros es una solución muy rápida, porque mis colaboradores pueden emplearlo sin ningún problema. Puede ser un tema de que tengan que sustituir sus vehículos por alguno más moderno, pero bueno, son vehículos de coste menor, y en nuestras flotas, que se renuevan continuamente por el número de kilómetros que hacemos, lo tenemos muy fácil, porque toda nuestra flota está preparada y diseñada para la utilización uh-huh. de biocombustibles.
¿Y en el caso de Alsamigranje?
Pues mira, en nuestro caso, comentaros, para una empresa de transporte de viajeros por carretera, realmente es un reto el tema de la transición, y en ese sentido llevamos muchos años ya trabajando de forma pionera en nuestro sector en probar esas nuevas tecnologías. Hemos probado tecnologías de todo tipo para saber cuál es al final la más rentable, pero sobre todo que sea sostenible. Para nosotros lo importante es que todo lo que transicionemos sea sostenible desde el punto de vista, uno, medioambiental, dos, lógicamente de seguridad, y tres, como no puede ser de otra forma, porque nos debemos a nuestros inversores, tiene que ser económicamente viable. Y es una cosa que lo tenemos que asegurar sí o sí. Para eso llevamos años introduciendo nuevas tecnologías, tanto vehículo eléctrico de baterías, vehículos de hidrógeno, de los cuales tenemos circulando ya, y, como no puede ser de otra forma, en este caso, combustibles renovables. Nosotros ya hicimos esta apuesta hace varios años, y ahora os explicaré cuáles han sido nuestros resultados, porque entendíamos que en un transporte de viajeros por carretera, en el cual en un ámbito urbano y dependiendo de la operación, puede ser urbano, metropolitano o largo recorrido, depende absolutamente de qué operación hagas, va a ser sostenible o no alguna de estas tecnologías, teníamos que probar soluciones que fuesen tangibles y que tuviésemos en la mano cuanto antes. Y en este caso, este caso, bueno, pues fue muy claro, fue el tema de los biocombustibles. Uh-huh. Nosotros ya en el año 2021 hicimos la primera prueba de biocombustible en Bilbao, y eran con 12 vehículos en los cuales cambiamos a este biocombustible, y durante 5 meses estuvimos circulando con el combustible. Posteriormente, lo hemos hecho también el año pasado en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para pasar de un ámbito urbano a un ámbito metropolitano. Uh-huh. Y en este momento estamos haciéndolo también en otras flotas que tenemos, tanto en Granada, en el ámbito metropolitano, pero también en vehículos de regional o largo recorrido, como puede ser en Castilla y León. ¿Eso para qué? Para poder asegurar que esa tecnología es viable a nuestra operación y que el TCO, el coste total de vida del vehículo al final, que es lo que nos importa. Nosotros no compramos porque un vehículo sea más caro o más barato. Compramos porque un vehículo al final pueda cumplir con su operación y ese coste sea equivalente al menos al que tenemos ahora mismo con el diésel. Uh-huh. Y eso es clave para nosotros. En ese ámbito, bueno, pues comentaros que en los biocombustibles en este caso ha sido un éxito en ese sentido, porque hemos conseguido que la operativa sea exactamente la misma que un vehículo diésel, con lo cual eso no es un tema menor. La operativa significa que no tengas que tener más conductores, significa que puedas operar en el mismo tiempo y con otras soluciones tecnológicamente que estamos incorporando, porque hay que recordar que nosotros en Alsa hemos planteado unos objetivos claros, que en 2035 toda nuestra flota urbana será cero emisiones, y que en 2040 toda nuestra flota de largo recorrido será cero emisiones. Uh-huh. Para poder llegar a eso, estas soluciones, medimos en tubo de escape o medimos en el ciclo completo, son claves. Y en este sentido comentaros que hemos conseguido con esta tecnología, de momento, saber que la operativa es la misma, tiempos de recarga o tiempos, en este caso, de repostaje, el mismo que el diésel.
Sí.
En este caso, el tema de suministro asegurado, porque es la misma infraestructura que tienes. Uh-huh. Y luego, aparte, en los vehículos no tienen que hacerse ningún tipo de modificación. Con vehículos Euro 6 ahora mismo, tú llegas, simplemente repostas y no tienes ningún otro problema. Uh-huh. Además de eso, no tienes requerimientos adicionales de mantenimiento, ninguno. El vehículo es exactamente igual. Y luego tenemos las mismas prestaciones. No, ni mejoran ni disminuyen las prestaciones, son las mismas. Con lo cual, para la operativa nuestra de un operador, es un elemento que nos permite transicionar, y una cosa muy importante, desde este momento a un futuro. Cosa que nosotros, en el caso nuestro, en urbano, en algún caso estamos pudiendo transicionar ya en vehículos eléctricos de batería, vehículos de hidrógeno, pero que con esta tecnología, en los vehículos que ya tenemos en la flota y que no podremos renovar en los próximos años, ya se podría estar descarbonizando.
Uh-huh. En 30 segundos, que no queda mucho más para cada uno, Ramón, ¿se impondrá o no? ¿O al final los europeos nos harán caso o harán caso a las combustibles renovables?
Bueno, yo soy un convencido del refrán español que dice que el agua siempre va al río. Entonces nosotros estamos obligados a dar el servicio que la sociedad nos pide y lo vamos a dar. Y utilizaremos los medios de los que dispongamos. Pero sí es lamentable que no tengamos un poco más de impulso para cosas que podemos coger ya. No hay que esperar al 2030 ni al 2035. Ya podemos reducir nuestras emisiones de CO2 y ser ya más cercanos a la neutralidad desde hoy mismo, como creo que ha quedado claro en las tres intervenciones.
Sí.
Que
me Héctor, 30 segundos.
A ver, yo creo que lo ha dicho bastante claro Miguel Ángel, ¿sabes? Al final las tres variables de eficiencia están claras. Podemos mantener las personas, podemos mantener la productividad, no tenemos averías, conseguimos en un paso corto hacer un salto importante en la reducción de nuestras huellas. Él ha podido avanzar ya hacia el hidrógeno y una parte de electrificación que nosotros como operador vemos en un paso más lejos, porque yo tengo que salir a larga distancia y él tiene una milla corta que yo a día de hoy no puedo ejecutar, con lo cual nosotros somos unos firmes convencidos, y nuestros clientes también a día de hoy, de que es el paso más rápido para nosotros.
Y los últimos 10 que te han dejado, 10 segundos.
Nada, yo por sumar simplemente neutralidad tecnológica, por favor, que es lo que necesitamos como operadores para poder transicionar, y a partir de ahí, bueno, pues que si hay ayudas, que sean continuistas en los próximos años. No pedimos más que eso.
Pues sí, Inés.
Tengo 10. Sí, perdón. No, y un apunte, acompañar a nuestros clientes, a los sectores que se tienen que descarbonizar también con la política fiscal, porque están haciendo un esfuerzo por tener un combustible, por utilizar un combustible 100% renovable, que paradójicamente hoy paga exactamente los mismos impuestos que si fuese un combustible 100% fósil. Y no tiene mucho sentido, porque de esta manera no estamos incentivando su uso.
Pues ahí queda ese mensaje, Inés Cardenal, Ramón Valdivia, Héctor Benito y Miguel Ángel Alonso. El que se haya quedado con ganas de más, el próximo programa daremos respuesta. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Movilidad renovable con Miguel San Martín.